Bienvenidos, ¿cómo están? Los saludamos con mucho gusto. Aquí estamos con Joro Lop junto al Tapa Nava. ¿Cómo andas, Tapa? Te saludo con mucho gusto en esta emisión donde vamos a hablar de Tyreek Hill, de otras cosas. Y está dando conferencia de prensa Deshaun Watson, ya con Cleveland, ¿eh?
¿Qué tal, Pablo? Qué gusto saludarte, igual que a toda la banda. Y sí, pues ya están presentando a Deshaun Watson, que por ahí le han aparecido, que parece que era tu segundo gran jurado. Pero con el gusto de saludarte, cambios importantes, Tyreek Hill, y vamos a contestarle a la banda preguntas como habíamos prometido.
Bueno, pues ahí está precisamente parte de la declaración que está haciendo Deshaun Watson.
Kimberly Martin, ESPN. Andrew, you mentioned several times that you got to a point where we felt comfortable.
Hace un momento le preguntaban a Deshaun Watson acerca de las 22 acusaciones y él negó todo. Dijo, no las acosé, no las insinué, negó todo. Fue la pregunta que acaba de pasar hace un momento. De Deshaun Watson es una cobertura y es una transmisión en vivo a través de la cadena NFL Network.
Precisamente, yes, what I meant, I forgot who, I think Daryl might have asked it a little bit earlier.
No sé si tú lo alcanzas a escuchar, Tapa.
I understand.
Sí, Andrew Berry, el vicepresidente de operaciones de fútbol, él y Deshaun Watson básicamente están diciendo que parte del objetivo es que se puede presentar donde quiera, sabiendo que puede limpiar su nombre, que puede tener la cara en alto, que no ha hecho absolutamente nada malo.
I should say a lot of information regarding the criminal and civil
proceedings. Y dice ahorita el señor Berry que recopilaron un montón de información, a ver, a partir de todo lo que había en las acusaciones contra Watson, y que ellos no encontraron hasta el momento absolutamente nada que lo incriminara.
Obviously,
exactamente.
We want a due process and legal process to bear out.
Mention the word optics. So from the outside, the optics look like an elite player.
Y bueno, pues ahí estaremos siguiendo esta conferencia, Tapa. Hace un momento, justo cuando estábamos nosotros entrando aquí en vivo, ¿verdad? Estaba hablando de Deshaun Watson, negando, obviamente, esas 22 acusaciones que están en su contra. Bueno, ya hablaremos de eso y tendremos más reacciones de eso mismo, Tapa, de esta conferencia, porque es la primera vez, Tapa, que habla de Deshaun Watson a raíz de las 22 acusaciones que se presentaron, y lo hace además con su nuevo equipo, que es precisamente el conjunto de los Cleveland Browns.
Sí, la temporada pasada, si no le hablaba al entrenador en jefe, al gerente general, mucho menos hablaba con la prensa. Y bueno, pues supongo que en este tipo de situaciones legales tampoco lo pueden hacer, porque cualquier cosa que diga va a ser usada en su contra. Y pues también seguramente hoy los Cleveland Browns, después de que le garantizaron 230 millones de dólares, un contrato multianual, pues le dijeron, vamos a quitarnos de encima para que de una vez des la cara y que empiece el escrutinio.
Dice, le preguntan, ¿puedes vivir con eso? Hablar con la verdad, estar enfocado, estar concentrado. No puedo hablar por otras personas más, simplemente puedo hablar por mis acciones, dice.
Yo no lo escucho en este momento, pero abajo en el súper decía, quiero mostrarle a la gente quién realmente soy.
Exactamente.
Bueno.
Cam, there absolutely were.
And, ahí está, Tapa, perdón, estaba acá, la producción le tomó de sorpresa, Tapa, entonces estaba jugando con audios y demás, y bueno, ahí estamos, ya tendremos, a ver si tenemos más oportunidad de escuchar más a Deshaun Watson. Ahí van otra vez con Deshaun Watson, déjame a ver si lo podemos escuchar ahora sí, ¿no? Y...
I've only been here a day, so I haven't been able to meet everyone. But, you know, as the time continues and I'm in the building, we speak about it and show the person I really am. And that's how
simplemente puedo hablar por la persona de lo que soy.
And continue to respect
a los demás.
Like I want to be respected. And that's just how I was raised. So, you know, continue to build that with the organization.
Y es la manera como me
crearon. Build that trust.
Y confiar en las organizaciones y en la organización de los Cleveland Browns.
Contract guaranteed in the event of a suspension, or is there something different about this contract than a usual NFL contract that stipulates that?
I'm sorry, I didn't quite catch it.
Is the contract guaranteed in the event of a suspension?
I'm still not quite following.
Bueno, parece como que no alcanza bien la pregunta. Muy bien, Tapa, pues básicamente ahí está ese tema, ¿no?
The guarantees are void.
Y a lo que
básicamente va a estar hablando todo el... Qué tristeza, ¿no? Que un quarterback de su calibre, que ganó un fútbol americano colegial, que ha tenido buenos años con los Texans, pues las primeras cinco preguntas que tenga que enfrentar cuando es el contrato garantizado más grande en la historia de la NFL tengan que ver con acusaciones criminales que tienen que ver con mala conducta sexual. Digo, desde ahí es una tristeza, no sé si es culpable o no. Un gran jurado ya dijo que no va a enfrentar cargos criminales porque no había elementos suficientes para llevarlo a una corte criminal. Eso hay que decirlo claramente. Aún enfrenta demandas civiles, que bueno, yo no soy abogado tampoco, pero eso implicaría que no, básicamente tendría que pagar indemnizaciones si es encontrado culpable, pero no tocaría, hasta donde tengo entendido, la cárcel, ¿no? Eso fue lo que sucedió, por ejemplo, con AJ Simpson, cuando lo juzgaron por el tema de la muerte de su hoy difunta esposa. Fue declarado inocente en corte criminal, pero después se fue declarado culpable en corte civil y no fue a la cárcel. AJ Simpson está en la cárcel por otra bronca en la que se metió, donde en Las Vegas se le ocurrió llegar y amagar a unos tipos que dijo que le habían robado memorabilia y que no le habían pagado, y se volvió loco, y eso fue lo que lo llevó a la cárcel. O sea, con corte civil no hay ese problema. Reitero, yo no sé si es culpable o no, pero qué tristeza que cuando llega con el contrato más caro en la historia de la NFL garantizado, ahora ya es otra discusión si lo vale o no lo vale, que tuvimos desde la semana anterior, pero que las primeras preguntas tengan que ver con eso y que tiene que limpiar su nombre, que quiere demostrarles quién es realmente y que el equipo tenga que decir hicimos todo nuestro trabajo y nuestra tarea para tratar de determinar si puede jugar o no y si es digno de nuestra organización, etcétera, etcétera. Pero Deshaun Watson ya lo vi vestido hasta con corbata anaranjada y saco elegantemente café oscuro.
Exactamente. Bueno, pues ya le daremos más detalles de esta conferencia de prensa de lo que vaya a ocurrir también con Deshaun Watson, por supuesto, porque pues esto no se detiene. Eso no quiere decir que el tipo sea inocente, ¿no? Esto, como bien dice el Tapa, todavía tiene cuerda, ¿verdad? Aunque ya hubo una primera resolución en ese sentido. Y también habrá que esperar si la NFL hace algo, seguramente lo hará en el tema de la sanción, en el tema de violar esos protocolos de la política de conducta, pero pues ya hablábamos en el capítulo anterior, Tapa, de lo alto que fue el precio por Deshaun Watson, sobre todo el dinero garantizado. Si ustedes quieren saber más con respecto a ese tema de Deshaun Watson, bueno, pues vayan al capítulo anterior de Huddle Up, ahí hablamos a detalle y de muchas cosas. Este episodio lo queríamos dedicar, ¿verdad?, a el tema primeramente de Tyreek Hill, que fue la última gran nota que se dio. Mira, ahí está el coach Stefanski. Valdría la pena ver si lo podemos, a ver, producción, a ver si lo podemos tener al coach Stefanski. Ahí van con el coach Stefanski. A ver.
It's difficult. It's hard. Just like we were talking about earlier with Nate. This is not easy, and I certainly have sincere empathy for anybody who's a victim of sexual abuse in any way. So these are hard, hard conversations.
Dice que es duro y que entiende y comprende a todas las personas que fueron que se sientan acusadas, ofendidas.
Conversations that are hard, but I think there's growth that comes out of those conversations, and certainly I think there's a positive that can come out of this with those conversations. And as it relates to Deshaun, I think Deshaun's ready to make a positive impact on this community. And I can tell you, just with my time spent with Deshaun in the past few days and getting to know him and getting to know this person, I'm looking forward to this community getting to know this person.
Obvio, este era otro punto también.
Tapa.
Este era también otro punto interesante, Tapa, con respecto a lo que toca el coach Stefanski, cómo lo van a recibir en Cleveland. Y él hablaba precisamente de la comunidad que ha tenido pláticas con Deshaun Watson, pero que él entiende todas las personas que se sientan ofendidas, agredidas por este tema, del cual está en proceso de aclararse, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado no me quiero imaginar cuando vaya a otros estadios, porque para bien o para mal, Ganar cura todos los males. Un día de 350 yardas por aire y otras 60 corriendo de él con tres pases de touchdown. Y en Cleveland, el estadio que pagó un boleto ese día por entrar le va a aplaudir. Para bien o para mal, reitero, porque yo sinceramente no sé hasta dónde pueda ser culpable o no. Tengo mi opinión sobre algunas cosas, como en general, no digo de Sean Watson, que a veces también con las nuevas épocas en que estamos viviendo, a veces mucha gente quiere sacar ventaja de todo y de cualquier tema económico, me refiero. Pero imagínate cuando llegue a Pittsburgh, cuando llegue a Cincinnati o a Baltimore, rivales divisionales que se agarran de lo que sea. Imagínate cuando llegue a los hoteles en cualquier ciudad de la NFL, ya no llegamos al estadio, yo no dudo que haya manifestaciones afuera, porque mucha gente cree que al ser un personaje influyente, multimillonario y que tira pases de touchdown en la NFL, la ley no va a aplicar como se suponía contra él, cosa que yo lo dudo, porque en Estados Unidos la ley es la ley, tampoco no dudo que en todos los países del planeta haya corrupción, pero entre que sí, entre que no, va a ser duro el escrutinio público que tenga dentro y fuera de la cancha a partir de que comience a llevar una vida normal, porque en Houston nadie lo volvió a ver, se la pasaba metido en su casa, si es que estaba en Houston o quién sabe dónde, llegaba a entrenar, porque él, para que no le descontaran un clavo, nunca dejó ir a entrenar. Fueron 17 partidos desactivados por decisión de los entrenadores, ni siquiera en lista médica, ni siquiera en lista de violación de conducta, ni siquiera en nada, ni siquiera físicamente indispuesto para desempeñarse, el PUP por sus siglas en inglés. A él le dieron su lana completa porque él no dio motivo para que le descontaran nada del cheque.
Exactamente. Muy bien. Bueno, hay varias preguntas. Iremos con ellas definitivamente. Solamente un comentario con respecto a lo de Tyreek Hill, Tapa, que fue la nota más importante. Ya escuchábamos a Deshaun Watson. Ya escuchábamos también, mientras se lleva a cabo la conferencia, al gerente general, también al entrenador en jefe, Stefanski. Y ya tendremos más reseñas. Mira, le están haciendo precisamente la presentación ya con el jersey, ¿no? Y demás, simplemente para verla y ahí para que la tengan. Le quitamos el audio porque pues aquí no dice nada.
Es para la foto. Bueno, oye, la pregunta que a mí me hubiera gustado oír, y seguramente al rato nos enteraremos, es cuando le preguntaron al head coach, al vicepresidente de fútbol americano, se le hace general manager, ¿qué va a suceder con Baker Mayfield? Que Baker Mayfield todavía de manera oficial, o al menos hasta hace dos horas que chequé, era parte de la organización de los Cleveland Browns, quienes hace 4 años lo reclutaron primero global en el draft.
Exactamente. Bueno, pues ahí está, Tapa. Entonces ya tuvimos ahí en vivo la conferencia de Deshaun Watson. Producción se pulió, ¿eh? Producción se acaba de llevar el MVP, bárbaro, Tapa.
Se acaba de graduar, de graduar el señor productor. Eso me gustó.
El señor productor se acaba de graduar, exactamente.
Y qué bueno que el productor lo ponía y lo quitaba rápido, porque sinceramente no sé si tenemos los derechos
los derechos. O sea, no, sí tenemos los derechos de meterlo, pero no sé si tengamos los derechos de transmitirlos.
No, me refiero, supe que producción andaba en negociación con la NFL, pero no tuvimos tiempo de atender ayer al comisionado, entonces pues ahí veremos.
Ante el alto rating de Horolop, NFL no le ha quedado otra cosa más que decir, oigan, transmítanme, por favor.
Please.
Sí, hasta abajo le pidieron, please, guión, por favor, ¿no? Porque como saben que es un canal, pues en su mayoría, español o barbaján. No,
saben que somos un par de tlanapas.
Exactamente. Bueno, oye, saludos al buen Roger. Ahí estamos en pláticas, mi hermano, y ya sabes que aquí tienes un canal para difundir tu canal de NFL Network, ¿no? Bueno.
Rogelio para la banda.
Rogelio para la banda, exacto. El comish para los brothers. Oye, resulta que, bueno, a ver, Tyreek Hill se va a a Miami, Tapa. ¿Por qué se va? ¿Por qué se va? Muchos dicen, pero ¿cómo lo dejaron ir? Influye el contrato que le dan a Davante Adams. Él desde hace tiempo quería un mejor contrato. Obviamente voltea y ve y dice, oye, a Davante Adams, que además va a estar en mi división, va a ser mi rival, le acaban de dar toda una la nota. ¿Qué onda? Y Kansas City de plano le dijo, ¿sabes qué, canal? Ya no llegamos. Ya le dimos una muy buena lana a Travis Kelce, le dimos una muy buena lana a Patrick Mahomes. Ya no tenemos de dónde. Así es que prácticamente le dan, ¿verdad?, oportunidad de explorar. Busca, ve si hay alguien que te quiera, ver si hay algún cambio, si nos beneficia para las dos partes. adelante y ya está. Y fue prácticamente eso. Le dieron luz verde para buscar un cambio. Miami se lanzó con todo, dijo ahí va, pum, selecciones colegiales, todo. Y entonces es por eso es que se da el cambio. ¿Qué te pareció el cambio, Tapa? El dinero que se lleva son 72.2 millones garantizados, 120 millones de dólares en 4 años, lo convierte en el receptor mejor pagado de la liga.
Yo creo que por las razones que tú acabas de mencionar, fue correcto en ese aspecto que Kansas City dijera, antes de que esto se vuelva un problema o una bola de nieve, antes de que se vaya a devaluar quizá el precio como pieza de canje, antes de que nos arme un berrinche, porque ustedes recuerden, en realidad, los primeros años de Tyreek Hill era bastante extrovertido el muchacho, pero por un lado. Por otro lado, creo que es un golpe también de confianza hacia Pat Mahomes, como diciendo, con lo que tengamos, incluyendo muy probablemente el draft colegial, podemos seguir ganando yardas de manera vertical, porque mal que bien, Tyreek Hill es el receptor hasta hace poco más rápido de toda la NFL. Por otro lado, fue un golpe de desconfianza hacia Tua Tagovailoa, que yo creo que como la última carta que están sacando bajo la mesa, el mismo gerente general y con el que probablemente está arriesgando su empleo, es necesitamos rodear de talento a este muchacho para hacerlo exitoso. O sea, no es un muchacho que se pueda cargar el equipo a hombros. Tenían a Weddle, el receptor, ahora llevan a Tyreek Hill, habían contratado a un tercer receptor que es Cedric Wilson, le traen un tackle izquierdo. A eso me refiero con un golpe de desconfianza para Tua Tagovailoa, del carnal, no te queda de otra. Ahora, lo que creo que se dio Miami es demasiado. ¿Por qué? Porque yo no creo que Miami está un Tyreek Hill de competir por el Super Bowl, como quizás si estaban los Rams, como que si, quizás si estaban algunos otros equipos que están aflojando. Si me preguntas a mí quién es mejor, Davante Adams, Tyreek Hill, yo creo que Davante Adams. Como receptor en toda la extensión de la posición. Pero pues eso ya quedará demostrado cuando Davante Adams no esté junto a Aaron Rodgers y cuando Tyreek Hill esté junto a Tua Tagovailoa.
Sí, creo que ese es un muy buen punto, Tapa, porque creo que para mí fue muchísimo lo que le dieron, muchísimo. Además de que lo convierten en ese jugador, como tú comentas, de el mejor pagado en la NFL. El tema es, hay un par de interrogantes con Miami. Por supuesto, la más grande es Tua Tagovailoa. Tua ya tiene armas. Tua, ahí está, no hay duda. O sea, tiene armas y de sobra. El tema es, ¿podrá Tua con esas armas? ¿Podrá ser precisamente el hombre que lleve a este equipo a un segundo nivel? ¿Los podrá colocar ahí? Lo veo complicado, ¿verdad? Porque no hemos podido ver mucho de Tua, me refiero a la continuidad. Y cuando lo vimos, cuando lo queríamos ver, pues el coach en su momento lo sacaba, no le daban una responsabilidad, luego se lesiona. En fin, creo que Tua no es ese quarterback que llegó con esas credenciales tan altas de Alabama, que lo hizo muy bien en Alabama, pero no deja de ser fútbol americano colegial, ¿no?
Y si no, que le pregunten a Baker Mayfield. Estábamos viendo la presentación de su reemplazo cuando apenas hace 4 años fue la primera selección global de la NFL. El caso de Tua, yo creo que nunca ha tenido las características físicas ni de fútbol americano hasta el momento, y ojalá me equivoque porque ve que el morro es buena onda y se ha preparado, hay muchas expectativas en él desde que estaba en preparatoria, etcétera. Pero no creo que sea ese quarterback vertical, ese quarterback que se planta, ese quarterback que puede jugar en la velocidad que juegan las defensivas rivales. No es lo mismo enfrentar al perímetro de Mississippi State, con todo el respeto, que enfrentar al perímetro, pues qué te digo yo, de los Patriotas de Inglaterra, ya no digamos de los Bills de Buffalo, o de que sea en la división, por un lado. Por otro lado, ellos están dando primeras selecciones colegiales. Tenían un montón, porque todavía eres de las que saquearon de los Houston Texans. Y tienen garantizado que su pareja de receptores todavía en edad muy productiva, Weddle va a llegar a su segundo año, Tyreek Hill sería el quinto o el sexto, no recuerdo en este momento, pero está joven y lo garantizaron por 5 años. Weddle está garantizado al menos por otros 3, con opción para el equipo de un quinto año porque fue primera ronda. A Cedric Wilson lo firmaron por 3 años. Trajeron a Raheem Morstead. Le dieron, que fueron 5 años, al tackle izquierdo Armstead. Entonces, bueno, dicen, vamos a apostar por lo que se está poniendo de moda, traer agentes libres ya aprobados, en vez de lo que quisieron hacer en el proyecto de Brian Flores, que cambiaron a los veteranos establecidos por selecciones colegiales. O sea, eso no les funcionó y parece que pues el ex coordinador ofensivo de los 49ers dijo, no ármeme el equipo con muchachos que ya vimos que aguantan los cascazos, ¿no? Aquí en la NFL. Así que la presión es grande para todos en ese lugar. La defensa creo que es una defensa buena a secas.
Sí, exacto. Y ese es otro punto, Tapa. A mí me llama la atención precisamente lo de Tua que comentábamos. Y por otro lado, no solamente va a depender de estos hombres que son muy buenos definitivamente, ¿no? O sea, lo que te puede aportar Chase Edmonds, Mostert, los que ya mencionabas, Tapa. Pero para todos ellos alguien les tiene que poner el balón. Y tiene que ser Tua.
Esa es la cuestión.
No va a tener mucho problema con Edmonds y con Mostert, porque se lo puede dar mano a mano, ¿no? El problema va a ser con los otros, que son los más peligrosos que tiene, sobre todo Hill, Jalen Waddle, Cedric Wilson es un muy buen tercer receptor, y el ala cerrada por algo lo etiquetaron jugador franquicia. Esa es la gran interrogante, Tua. La otra, tú decías, la defensa. Esa es otra gran interrogante también. Y el entrenador en jefe, ¿no? El entrenador en jefe que va a tener su primera experiencia siendo entrenador en jefe de la NFL. Y cuando tú combinas todos estos nuevos elementos con un nuevo entrenador en jefe, bajo un nuevo esquema, es poco probable que puedan tener buenos resultados. Probablemente para la siguiente campaña, bueno, probablemente haya continuidad y más. Pero cuando tú también traes a muchos elementos, a alto precio, generas tantas expectativas, cada derrota es como si fuera un lastre tremendo que te hace traer una temporada perdedora. Oye, llevas dos derrotas en septiembre, tienes marca de 2-2, la temporada está perdida. Pues realmente no está perdida, pero has generado tanta expectación que una derrota es como si te pararan el partido en el primer cuarto 35-0, ¿no? Entonces, eso es para mí la gran interrogante en Miami. Y en una división donde Buffalo es el equipo a vencer, independientemente de lo que haya hecho Miami, ¿no?
Esa es la cuestión, ¿no? Los Bills de Buffalo tienen un equipo más completo, tuvieron la mejor defensa de la liga, tienen un ataque durísimo. Hombre por hombre, ahí se dan un quien vive con este equipo de Miami, ¿no? Quizá la gran incógnita es si Gabriel Davis realmente es el receptor que vimos en postemporada en el tiroteo contra Kansas City, que no creo que sea, pero Stephon Diggs puede jugar en la NFL. Yo creo que ahora, en cuanto a receptores se refiere, tiene mejor en Miami. Pero es una liga de quarterbacks y Josh Allen, mal que bien, ha demostrado en estos 4 o 5 años, y por eso le dieron también una carretilla de dinero, que puede ser el quarterback que pensaron que iba a ser cuando lo reclutaron en la primera ronda, incluso atrás de Baker Mayfield en el draft del 2018. El muchacho ya está garantizado para un montón de tiempo con los Bills. Él ya les enseñó que viene Pat Mahomes, vamos a darnos un tiro derecho, y por supuesto que el equipo a vencer en esa división es los Bills, cualquier cosa que sea menos el juego de campeonato de conferencia, yo creo que van a sentir que fracasaron, porque para ellos ya no es casualidad, el siguiente nivel tiene que ser el Super Bowl. Ojo, también están los New England Patriots, que no se nos olvide, y ahí está el señor coach quizá está este receso de temporada, era imposible pensar que iba a traer a otros 20 agentes libres como él hizo la temporada anterior, pero el señor coach ya trae su quarterback, que fue el que reemplazó en Alabama precisamente a Tua Tagovailoa, que ya le enseñó que puede jugar, y quizá la próxima temporada lo quiere todavía más vertical, porque este año le dijo, con calma que traemos prisa, ¿no? Hombre por hombre, pues no parecería que tienen tantas estrellas como ahora tiene Miami, pero reitero, ahí tienen al papá de todos los coaches, sea como sea, que hay probablemente en la historia de la NFL, como quieran gusten y mandes. Así que no sé, yo supongo que el gran objetivo de Miami, y por el supuesto de que por eso cambiaron de coach, es llegar a playoffs. O sea, yo no creo que estén soñando que con este equipo van a ser campeones de la conferencia americana.
Pues lo que pasa es que las expectativas no te hacen ser campeón, sí los hechos, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? No sabemos de Miami cómo pueda funcionar este equipo. En el papel, los jugadores han funcionado con sus anteriores equipos bajo sistemas y bajo otras circunstancias. Entonces, las expectativas, pues son solo eso, expectativas, ¿no? Ahora, Tapa, hay varias preguntas. Nada más para cerrar el tema, ¿cómo queda el caso de los Kansas City Chiefs? Bueno, los Kansas City Chiefs perdieron, no es Brian Pringle, es Byron Pringle. Ajá, la producción andaba un poco pasado ahí de le puso de demasiado. Sí, le puso demasiadas cucharadas, ajá, se le pasó de cucharadas, pero bueno, pero se reivindicó con la conferencia de Deshaun Watson, ¿no? Tyreek Hill, que se va a los Dolphins, llega Juju Smith-Schuster, ajá, también llegó el día de ayer, ya firmaron a Valdez Scantling, ¿no? Del receptor que era de los Packers. Bueno, está Travis Kelce y está Harman también. Pero esa parte de hasta abajo está bien interesante. Los Chiefs tendrán 5 selecciones del draft dentro de las primeras 100 globales, incluidas 3 dentro de las primeras 50 globales. O sea, tienen buenas opciones los Chiefs para buscar jugadores a la defensiva, que bien los necesitan, o probablemente un receptor abierto, ¿verdad? Probablemente. Pero creo que tienen un buen grupo de selecciones tapa con las cuales pueden reforzar varias áreas y llenar de generación nueva a esos huecos que tienen, ¿no?
O al saber que Pat Mahomes está entrando en su prime, porque créanlo o no, apenas lleva 4 años jugando como titular en la NFL, aunque parece que lleva una eternidad, que está entrando en el prime del contrato que firmó, lo que tú mencionabas, que ellos sabían que Tyreek Hill se iba a volver un problema si no podían darle el dinero que él consideraba que debería de ganar. Y un problema, no me refiero nada más a él, en tope salarial, en un montón de cosas, porque también está Frank Clark, al que le dieron dinero, a Chris Jones, que le dieron buen dinero. Por eso tuvieron que dejar ir también a Tyrann Mathieu. No creo que fue por gusto. El mismo Andy Reid lo decía en días pasados, no era uno de los capitanes del equipo, pero el tope salarial no perdona absolutamente nadie. También pueden pensar en traer a un receptor súper estelar, si lo ven al alcance, haciendo algún paquete con 2 de esas rondas, de esas selecciones que tienen. ¿A qué me refiero? ¿Qué tal si le dicen a un equipo, cuando ellos vean que ahí está el receptor que quieren, el cual quedará amarrado para las próximas 4 temporadas mínimo, a un precio muy accesible, le dicen, te voy a dar mis selecciones de primera ronda 28 y 29, porque además son consecutivas, si tú me das la 14, si creo claro. Que ahí está el receptor. Y ellos probablemente consideren que con esto pueden cubrir la salida de Tyreek Hill, porque ni Juju Smith-Schuster ni Marquise Valdez son un receptor calibre número 1 en la NFL. O sea, un receptor que sea tu principal, pero las últimas 2 o 3 temporadas se ha demostrado que en la NFL puedes conseguir un receptor de impacto inmediato. Si no, pregúntenle a Cincinnati y pregúntenle a Minnesota, pregúntenle a Dallas. Los receptores están saliendo cada vez más preparados para jugar. Y al final decir, bueno, pues agarramos a este compa con contrato de novato en primera ronda, que lo más que va a ganar en sus primeros 3-4 años van a ser $5.5 millones anuales. Ya veremos después. Y tenemos un muy buen grupo de receptores, con yo supongo que están pensando que el número 2 sea Juju Smith-Schuster, compitiendo contra Mecole Hardman. Y probablemente Marquise Valdez sea un buen tercer receptor, porque nunca pasó en realidad nada con él en Green Bay.
Exactamente, Tapa. No, fue un buen receptor, pero nunca fue, obviamente, quitarle ese protagonismo a Davante Adams, complicado. Bueno, vámonos con las preguntas, Tapa, porque hay varias. He empezado a pasar ya algunos saludos. Gracias a todos los que mandan saludos. Igualmente les mandamos un saludo y gracias por estar conectados. Dice Laura CH, ¿qué será del core de los 49ers?
Me encantó lo de core, C-O-R-E, bien hecho. Bien. Y eso de core, desde que jugábamos en Pumitas, cuando al core, lléguele. Vale. Al core, lléguele, no lo había escuchado.
Lléguele al core, lléguele ya. Lléguele al
bien
core.
Bien por Laura.
Muy bien, Laura. Bueno, ¿qué va a ser de Jimmy Garoppolo? Tapa, yo me imagino que se refiere a eso, Laura. El otro chico, Trey Lance, la única manera de que puedas entrar al campo es de que no esté Jimmy Garoppolo en el roster. Eso está definitivo. Y creo que de Jimmy Garoppolo, el tema de la lesión en el hombro, de la operación, le está pasando a perjudicar hasta cierto punto, Tapa, porque él finalmente, él no se va a quedar sin equipo y él no se va a quedar sin lana. O sea, él sigue siendo jugador de los San Francisco 49ers, ¿no?
Y con un salario de arriba de los $20 millones, que la verdad a mí sí me alcanzarían para pasarla bien en el 2022 y en adelante el resto de 3 generaciones, ya no digamos todo lo que ha ganado él. Con Jimmy Garoppolo, el asunto, como lo hemos dicho, es que lo operaron de un hombro, Se desconoce a ciencia cierta cuándo va a estar listo. El mismo John Lynch lo dijo en días pasados, que no había exactamente un cálculo, pero que esperan que por lo menos para cuando inicie la temporada. Llevarlo a otro equipo, y lo platicábamos hace unos días, a un quarterback es complicado porque por lo menos tiene que estar en las juntas virtuales en el resto de temporada. Él pertenece a los 49ers, como bien dijiste, y dijo San Francisco en días pasados que van a tener mucha paciencia, porque yo creo que acá entre nos siguen debatiendo si un equipo que tiene ventana de oportunidad para ganarlo todo, recuerden, ellos perdieron la final de la conferencia americana, no es que, y fueron creciendo y cerraron durísimos con Jimmy como quarterback, sea como sea. Entonces yo no sé si dicen, ¿qué onda? ¿Nos aventamos o no? Aunque ellos mismos, según John Lynch, dicen que ha habido muchas llamadas telefónicas para preguntar por el costo de Jimmy Garoppolo.
Ahí está, bueno. Creo que, mira, la situación la tiene complicada los 49ers porque de quedarse con Jimmy Garoppolo, pues no les queda otra opción más que ponerlo como titular. O sea, no veo una razón por la cual lo dejen fuera, porque ya sería un capricho y una necedad de poner a Trey Lance. Entiendo lo mucho que pagaron por él, pero no está listo. Y además, como quiera que sea Jimmy Garoppolo, pues te puso un equipo, aunque no le demos crédito, pero era el que estaba bajo el centro. Final de conferencia una vez más. Entonces, creo que su puesto como titular se lo merece, lo tiene bien ganado, y el equipo lo debe de aguantar para que se logre recuperar del hombro, si es que no logra salir de los 49ers. Y se le está complicando la situación porque pues se apresuraron en el draft o lo que quisieron hacer con Trey Lance en un movimiento muy, muy arriesgado de subir posiciones, Tapa, y de vender todo prácticamente, ¿no? De ir por con todo por él, ¿no?
Yo tengo dos teorías, ¿no? Si no logran colocar a Jimmy, porque además el equipo que lo tome va a heredar más de 20 millones de salario, reitero, para un tipo que recién fue operado del hombro, para un tipo que, pues sí, no sabemos cuándo va a estar listo, etcétera, etcétera. También no dudaría que los 49ers intenten lo que hicieron en algunos partidos en la primera mitad del... En algunos partidos de la primera mitad de la temporada pasada, es decir, meter a Trey Lance en ciertas jugadas de engaño, en wildcard, a tratar de pasar sobre la carrera para poco a poco irle dando más experiencia de juego. O por otro lado, ¿qué tal si Jimmy G dice, cámara de gases, se me acaba el contrato este año, el próximo año? ¿Qué tal si no me recupero en todo el año, me sigue doliendo por acá?
Claro.
Y se toma su año sabático en recuperación de su hombro. Yo les aseguro que si él sale como agente libre por completo de los 49ers, hay más de 8 equipos que levantan las dos manos para preguntar cuánto cobran y le van a pagar más de 30 millones de dólares al año. Porque ahora seguro, lo que le dieron a Dak Prescott de 40 al año parece una broma. Eso es lo que le acaban de dar como extensión a los 30 y pelos de años a, ¿cómo se llama? A quarterback de los Rams, a Matthew Stafford, se lo acaban de dar. Es lo que le acaban de dar en una extensión a Kirk Cousins, pero ya lo vemos muy normal.
Sí, exactamente. Estoy de acuerdo. Mira, otra pregunta que llega. Dice, ¿cómo ven a Miami? ¿Creen que con McDaniels? Es McDaniel, porque el otro es Josh McDaniel, se puede confundir. Este es Mike McDaniel, sin la S. ¿Todo ese arsenal Tua podrá dar el salto? Pues yo creo que va a ser interesante no olvidar que este coach Mike McDaniel fue el coordinador ofensivo en San Francisco, tiene una orientación hasta donde sabemos, ¿verdad? Hasta donde sabemos, pues de correr el balón, lo cual pues le ayudaría muchísimo a Tua. Pero si traes a Terry Hill, no es para que bases tu ofensiva a correr el balón. Vas a tener que poner el balón en la... Ni a Cedric Wilson, ¿no?
Ni a poner pases de 15 yardas. Es uno de los receptores más rápidos de toda la liga, uno de los jugadores en general más rápido, y este amigo ha hecho su carrera siendo un receptor muy vertical. Ojo, como bien dices, McDaniel ya se trajo a su corredor también, Raheem Mostert, hacia Miami. O sea, él está armando ahí. Yo sinceramente, y no quiero sonar negativo, y reitero, no tengo nada contra Tua, porque ya me la recordaron un par de veces esta semana cuando puse, que ni así creo que Tua sea un quarterback que vaya a llegar a ser de los mejores o de los mejores 10 en la liga.
Sí, no, claro. No. Creo que no. Todavía no está en esa conversación y puede ser que no lo alcance para Tua. Saludos, chicos, desde Querétaro. Gracias, Eduardo. Me entristece ver que se fue Davante Adams. Bueno, pues es el dinero, es el profesionalismo. Acuérdense que pues ellos viven de esto, ¿no? No viven de tener más jerseys ni más rayones en el casco, no. Viven de los verdes que les caen cada jueves, ¿no? Así es. Saludos, dice. A ver,
perdón, a mí me llama la atención de cómo estaría, desconozco, ¿eh? No estoy levantando nada, pero ¿cómo estaría la relación con que dejas a un quarterback como Aaron Rodgers en un equipo que ganó 13 partidos en 3 temporadas consecutivas, y que dos veces seguidas, incluyendo la temporada pasada, puso el mejor récord de toda la conferencia, y te vas con permiso, carnales? Porque el dinero le iba a llegar en donde fuera. Es uno de los tres mejores receptores de la liga, y al final del día dijo, con permiso, 1-2-3 por ti, por todos mis compañeros. Se los platico, como lo he dicho muchas veces, que Jermichael Finley, quien vive en Dallas, cerca de mi casa, alguna vez en una Radio Row del Super Bowl, nos contó al aire, o sea, no fue un secreto, que pues en Green Bay el clima dentro del vestidor era complicado con Aaron Rodgers, a quien dice que le apodan la diva, aunque no estamos seguros si él ya sabe, porque dice, si se entera, a lo mejor nos corren a todos.
Exactamente. Oye, ahí hay otra pregunta de Alejandro Zarco, dice, ¿creen que Malik, el quarterback, sea seleccionado por mis Steelers? Mira, Alejandro no sabía que también era dueño de los Steelers. Es de la familia Rooney. Saludos, Alejandro. Yo creo que va a ser complicado que llegue. Está subiendo los bonos de este quarterback y muy probablemente, Pittsburgh seleccione la posición 20. Probablemente antes de esa 20 se vayan dos quarterbacks, probablemente, ¿no? Entonces, una de las opciones podría ser Matt Corral de Ole Miss, si es que llegan a ir por un quarterback en una primera ronda, si es que llegan a ir por un quarterback, ¿no?
Yo no creo que estén interesados, aunque les llegue así por enfrente en la posición número 20. ¿Por qué? Porque ya tienen saturada la posición con quarterback, que mal que bien también fueron rondas altas de draft. Sí, correcto. Y ellos pensando, y muchos creen, que ningún quarterback en esta temporada merecería ser primera ronda, sino que dicen, bueno, en tierra de ciegos el tuerto rey, porque no hay una buena generación de quarterback. Yo creo que ellos, el plan es que se la van a jugar con lo que tienen esta temporada y verán si el próximo año sí van por el quarterback, si creen que hay alguien de alto perfil. Yo creo que ellos van a poner seriamente sus esperanzas en que Mitch Trubisky pueda por fin jugar, por lo menos como era Ben Roethlisberger en los primeros años de su carrera, como chofer del camión, que no comete errores, que no entregue el valor y que pueda, mal que bien, aprovechar ya, ¿cuántos son? 5 temporadas en la NFL de experiencia, 4 como titular, 1 aprendiendo atrás de otro sistema, y después de ahí ver qué pasa, porque yo creo que Mason Rudolph no va a ser el titular, y mal que bien, tienen un muchacho que también fue súper alto en el draft, que es Dwayne Haskins, en la conversación para competir por lo menos por el puesto de suplente.
Y no olvidar algo, Tapa, que es muy, muy importante. Seleccionar un quarterback en la primera ronda, bueno, tiene sus garantías como tampoco no las tiene, ¿verdad? Estás llevándote a lo mejor en cada una de las posiciones. Y quieren ellos tomar a alguien que sea el quarterback franquicia, el quarterback que tome el lugar de Big Ben. No necesariamente al siguiente año lo vas a encontrar, es más, pueden tardar muchos años. No estoy deseándoles eso a los Steelers, ¿verdad? Pero debes ser muy, muy cuidadoso en ese sentido. La desesperación te puede llevar a tomar una mala decisión, y eso creo que los Steelers lo saben y lo conocen muy bien. Mejor, a lo mejor dicen, bueno, por algo trajimos a Mitch Trubisky, hay que esperar unos años a que llegue una mejor camada de quarterbacks. ¿Para qué seleccionar un quarterback en una primera ronda ahorita, del cual no estoy plenamente convencido de que vaya a ser mi quarterback a futuro, y que además, siendo quarterback de primera ronda, significa una buena cantidad de lana, de la cual vas a tener que desprender, vas a tener que pegarle al tope salarial, vas a tener que pagarle a Mason Rudolph una lana, ya le pagaste a Mitch Trubisky, ya le tienes que pagar también a Dwayne Haskins, que es malo Haskins, que no lo quiere nadie, sí, pero acuérdense de algo, su currículum dice selección de primera ronda, y entonces ante eso, pues hay que respetarlo, ¿no? Es como pues aquel que cursa una maestría. Oye, sí, la verdad, oye, no he tenido empleo desafortunadamente en el último año, y puede ser muchos de esos casos, lamentablemente, ¿no? Pero tengo una maestría, entonces yo no puedo pues, aceptar este salario, me tienes que pagar un poco más, y el mismo patrón lo sabe, o qué sé yo, ¿no? Entonces, es un quarterback de primera ronda, y eso hay que entenderlo. Tapa, a ver, otra de Tua. ¿Creen que Tua tenga más presión después de lo que ha hecho el equipo? Sí, claro. Por supuesto.
Sin duda, imagínense, le están armando un equipo alrededor, y no solamente Tua, al gerente general, porque ya ven que acabó del chongo después de todo lo que dijo Brian Flores cuando terminó su paso por Miami. Y se lo digo en serio, con el debido respeto, creo que todo lo que está haciendo el gerente es como a fuerza hago que funcione para que vean que yo tenía razón, que este muchacho era el que valía. Pues te digo que está aquella situación en que Ryan Fitzpatrick viene de su mejor juego como profesional y el miércoles llegan y le dicen, ¿sabes qué, carnal? De arriba me llegó la instrucción. Va a abrir el próximo partido Tua Tagovailoa.
Exactamente. Mira, este es rápido. Dice Navarro, el Navarro, de Ecatepec. Saludos allá en Ecatepec. Reestructuración de los Atlanta Falcons. ¿Cómo la ves? Se resume a esto bien sencillo. Su quarterback titular será Marcus Mariota. Ya está. No hay más, ¿no? O sea, mira. Recontrataron a Cordell Patterson, o sea, estoy viendo la lista de los que trajeron en la agencia libre o los que mantuvieron en la agencia libre y la verdad es que no hay mucho, o sea, su pez más fuerte, su firma más fuerte fue Marcus Mariota. Ahí se define todo, Tapa.
Eso por un lado, por otro lado traen arrastrando una deuda que pues también les hace complicado organizarse para traer agentes libres de buen nivel. Ellos de plano sí están apostando por una reestructuración que va a pasar por el draft. Porque entre el dinero muerto que dejó en el tope salarial y Matt Ryan y lo que dejó Julio Jones, que todavía están cargando con contrato de él, son casi 50 o más de 50 millones de dólares del tope salarial, imagínense, en dinero muerto. Así que yo creo que ellos sí de plano decidieron, ¿por qué va Marcus Mariota? Porque Malkin ya fue titular en la NFL y también ya estuvo un par de temporadas en la banca de los Raiders. Y el head coach de los Atlanta Falcons, pues fue su coach en Tennessee, y reitero, probablemente creen que no viene nadie de la universidad que sea mejor que Marcus Mariota, que le dé más posibilidades de comenzar a un precio módico, porque va a cobrar muy barato para lo que cuesta un quarterback en la NFL, el señor Mariota.
Ok, muy bien. A ver, tenemos esta otra. ¿Qué pasa con Wagner? ¿Ya hay novedades?
No, por lo menos en el campamento de los Dallas Cowboys se los puedo decir de primera mano. Me dicen que es muy poco probable que lo quieran llevar ahí. Él se representa solo, por cierto, no tiene agente. Dicen que no han visto, que sí preguntaron cuánto costaba, cuánto quería, qué podían hacer con él, que Dan Quinn estaría súper contento de llevarlo a los Cowboys, pero que se ve muy poco probable. Lo que no me supieron decir es si era por el precio, que supongo que por ahí va, o porque lo que sea, porque le dijeron que sí les gustaba, pero yo creo que tiene que ver con el tipo de contrato, no solamente en precio, sino en la longevidad, en lo largo del contrato, para que los Cowboys digan, no, pues sabes que no, y porque aparte la libraron, porque todavía tienen 22 millones de dólares en espacio en el tope después de las reestructuraciones, de que Randy Gregory no quiso firmar, y de que al final del día, por cierto, oye, Leighton Van Der Esch, qué humillación. Le dieron un millón de dólares garantizados. O sea, cuatro cacahuates y tres manzanas, ¿no?
Sí, digo, yo sé que un millón de dólares es una muy buena lana, pero en términos de NFL, sí es así como que, bueno, pues te damos esto, carnal, y ya no te damos más porque la gasolina está bien cara, ¿no?
Bueno, al pateador de despeje le garantizaron el triple, que a Leighton Van Der Esch, a Brian Enger, le van a dar 3 millones garantizados por año, un contrato de 3 años. A Leighton le dieron contrato en el que garantizan solo una temporada, solo un millón, y entre comillas el solo, con todo respeto, y si hace cualquier cantidad de cosas, creo que incluyendo tirar pases de touchdown, le dan 3 millones de dólares.
Dice, Miami tiene el mejor cuerpo de receptores de la liga, y no hablo como fan. Terry Hill, un top 5 consagrado, Jalen Waddle, uno de los mejores 5 novatos, y Mike Gesicki, un top 10 de la cerrada. Claro, O sea, es que no dijimos lo contrario. O sea, a ver, el hecho de que no lo hayamos mencionado no quiere decir que estemos diciendo que son de los peores. Ojo, es un nuevo entrenador, son varios jugadores nuevos, es un quarterback que no está dentro de los mejores de la NFL. La cantidad de memes, no por el Tapa ni por Pablo Viruega, la cantidad de memes que hubo a raíz de que firmaron a Tyreek Hill fue básicamente de que Tua Tagovailoa no le iba a llegar los pases a Tyreek Hill, le iban a quedarse cortos. Entonces, insisto, las expectativas no te hacen ganar partidos. Las expectativas se quedan en eso, en expectativas. Las estadísticas, los hechos y el pasado te dan un mejor panorama de que han sido muy buenos estos jugadores, los que llegaron en sus respectivos equipos, sí, pero ahora hay que verlos bajo un nuevo sistema, bajo un nuevo entrenador en jefe, ¿no?
Y es debatible, ¿eh? Si tienen el mejor cuerpo de receptor, estoy de acuerdo, más le van a dar casi 12 millones de dólares, por lo menos esta temporada, al ala cerrada Gesicki, porque eso es lo que vale la posición de jugador franquicia a la cerrada. Seguramente antes del 15 de julio quieren llegar a un contrato multianual para no tener que desenfundar todo ese billete esta campaña, y no porque le vayan a dar menos, sino porque ver de qué manera le reparten los dineros, porque si juega como franquicia, todo va directo al tope salarial. Pero reitero lo que acaba de decir Pablo, para que un receptor pueda ser un gran receptor, necesita que alguien le aviente la pelota. Y ahí es donde no, yo tengo mis dudas. Además, nunca hemos criticado a los receptores de Miami. He criticado directamente el día de hoy y durante 2 años al quarterback que tienen.
Exactamente, exactamente. Y pasa por ahí, finalmente pasa por ahí, Tapa. El receptor podrá ser muy bueno, pero es tan bueno como el brazo del quarterback en su precisión. De lo contrario, pues miren, no, simplemente no. Mira, un buen ejemplo, y mira que no es mucho santo de mi devoción, pero debo de reconocer que es un muy buen receptor, ajá, pero el claro ejemplo precisamente es Odell Beckham Jr. Uh-huh. Fue uno con Cleveland y fue otro completamente con los Rams, ¿no? Y estamos hablando, Tapa, que además, o sea, llegó a mitad de la temporada y le costó un poco de trabajo entrar en el sistema y todo eso, y desafortunadamente no lo pudimos ver en el Super Bowl por la lesión, pero siempre dependerá el receptor del quarterback, y el quarterback va a depender de la línea ofensiva para que le den protección. Entonces, es un juego en equipo, podrás tener muy buenas individualidades, ya lo dijo el gran Michael Jordan, ¿no? Las individualidades te hacen ganar partidos, el trabajo en equipo te hace ganar campeonatos. No lo digo yo, lo dijo Michael Jordan, ¿eh?
O dicho por Amari Cooper, ahora flamante receptor de los Cleveland Browns, cuando ya se estaba desesperando la temporada pasada porque la crítica venía muy dura, que no se comportaba como un receptor de 100 millones de dólares. Es decir, siendo bien sinceros, Amari Cooper, desde que firmó ese contrato de 100 millones de dólares, nunca fue un receptor que tú dijeras, este tipo va a aparecer cuando más lo necesitabas. Por ejemplo, cuando no podía mover el balón durante cuarto y medio contra San Francisco los playoffs pasados, que tú dijeras, bueno, Amari Cooper va a ser la gran diferencia. Cuando fueron aquel partido contra Nueva Inglaterra en la lluvia, que tú estabas en el estadio, que tuvo 2 recepciones y que no se le acababa. Es decir, él voltea y con todo su derecho, y quizá tiene mucha razón, dijo, déjenme decirles, para que un jonronero en las grandes ligas pegue 40 cuadrangulares, por lo menos tiene que ver 40 pichos enfrente de él. Si a mí no me avientan el balón, pues ¿cómo quieren que tenga 100 touchdowns? A mí necesitan involucrarme más en el plan de juego y aventarme más el balón. Y dijo, porque es un tipazo, yo no estoy criticando a Dak Prescott ni nada, pero siento que a veces no me involucran lo suficiente en el plan de juego. Lo mismo va a decir Tyreek Hill si ve que en un partido Tua Tagovailoa o le empieza a aventar pases de 15 yardas, cuando le diga, brother, a mí nadie me alcanza en campo abierto, ¿eh? Sí, güey, pero no la llego, o no tengo el tiempo suficiente para pasar, o simplemente tiene muy buena química con el ala cerrada, el Siki, y que cuando Tyreek Hill voltee y diga, acá, a mí nada más me aventaron 5 balones en todo el juego, 6, y como tengo la doble cobertura, y Jay Weddle es su compa desde Alabama, no sé cómo pueda funcionar eso. Reitero, si Tyreek Hill, a quien le aventaban el 80% de los balones que iban a receptores abiertos en Kansas, no recibe el 80% de los balones que van a receptores abiertos en Miami.
Ese es un muy buen punto, Tapa, porque no deja de ser un deporte en equipo, un trabajo en equipo, pero estos no dejan de ser profesionales y no dejan de ver, el que no estén en el spot. Y olvídense, o sea, no lo traslademos a nuestro mundo, no lo traslademos a de que no, pues es que no, es así. ¿Cuántas historias no conocemos de que al medio tiempo llega el receptor abierto y le dice, oye, carnal, o me lanzas el balón o aquí va a haber problemas, ¿no? Oye, pero ya te pagaron tus millonzotes. Pues qué bueno, pero lánzamelo para que realmente desquite mis millones, ¿no? Entonces, no es fácil.
El único que lo decía en público y no se le acababa era Des Bryant, y ya ven dónde está ahorita.
Exactamente.
Que llegaba y le decía a Tony, pero nunca realmente en mala onda, y me consta, yo estaba bien cerca, le decía a Des Bryant cuando Tony no podía completar o salían, carnal, échamela a mí, yo te arreglo el juego. Carnal, pásamela a mí. Le acababan de interceptar a Tony. Déjalo atrás, no pasa nada. A mí avíntame tres pases y dos van a ser touchdown. O sea, que
exactamente.
Decía, para, por favor, déjame concentrar.
Exactamente. Oye, a ver, hay varias con respecto a Baker Mayfield. No las pongo porque son varias, se repiten. ¿Qué va a pasar con Baker Mayfield?
Yo creo que van a intentar canjearlo porque él mismo ha pedido un canje y... En realidad no quieres tener un quarterback ahí echando grilla o que de repente, y más con el carácter de Baker Mayfield desde que estaba en Oklahoma. Y si no pueden canjearlo por lo que ellos creen que pueda valer y consideran que el daño en el vestidor va a ser mínimo, lo van a dejar de suplente de Deshaun Watson porque, ojo, va a su último año de contrato de novato y con lo que él cobra no consigue ni siquiera un segundo quarterback de buen nivel en la NFL porque todavía está la sombrita ahí de que la NFL pueda castigar a Deshaun Watson suspendiéndolo o que la demanda civil pueda trascender y tengan por ahí sus problemas. Por eso yo creo que no descarten que se quede de suplente de Watson.
Exactamente. Mira, otra vez de universo. No olviden que Tua tiene récord ganador, más efectividad de victorias que Burrow y Herbert. ¿En serio los vas a poner en esa conversación? A ver, las victorias no son de Burrow y de Herbert, son en equipo. Y el equipo que tiene Cincinnati es superior al que tiene Miami. Y el equipo que tiene los Chargers es superior al que tiene Miami. Al menos hasta lo que hemos visto. Si Foles y Flacco fueron campeones, pero es por el equipo. Pero bueno, ya. No sigamos.
Y ojalá, digamos, ojalá. O sea, para eso le están poniendo sus receptores. Para que ya no haya ningún argumento de que no tiene equipo. O sea, sinceramente... Si ustedes sacan esos receptores, ese backfield y esa línea ofensiva, por lo menos al tackle izquierdo, y le preguntan, ¿qué quarterback los quiere? Muchos van a levantar las dos manos. ¿A quién hay que pegarle para que me los den, no?
Exactamente. Dice, bueno, creo que son todas. Hay varias que se repiten con respecto a Tua, con respecto a los Steelers, que ya hablábamos de ellos. Había alguien de los Steelers que cómo los veíamos, aquí está su línea ofensiva, la reforzarán, cuál era la predicción que le damos a los Steelers. Tapa, falta esperar un poco el draft, falta esperar también un poco el calendario, aunque ya sabemos los rivales, pero hay que ver cómo se acomoda el calendario. Creo que los Steelers están a un paso atrás de equipos sobre todo como Cincinnati y Baltimore, ¿no? Creo que con Cleveland pueden dar una buena pelea, ¿verdad? Aunque hay que esperar con Deshaun Watson. Pero creo que no están ahorita los Steelers para ser campeones de la división.
No, yo sí los pondría hasta abajo en talento de los cuatro equipos de la División Norte de la Conferencia Americana en el papel. Pero hay un intangible que muchos de los fans de los Steelers nunca han realmente valorado en justa dimensión, que se llama... el coach Mike Tomlin. Ese equipo, hoy se los vuelvo a garantizar, y muchos me tiraron de Lucas hace un año, ese equipo va a competir por postemporada hasta la última semana de la campaña regular. Creo que lo que hicieron con Mitch Trubisky fue una decisión inteligente, ya lo hemos platicado, con respecto a cómo veían el panorama, en general, hasta el de la posibilidad de ir por un quarterback en canje. Yo de llevar a un Tyrod Taylor, me llevo mejor a Mitch Trubisky, veo cómo funciona este año, y si no era así, el próximo año vamos más en serio por eso. Creo que los Browns tienen mejor backfield que Najee Harris, que es el único. En los Browns tienen dos corredores de 1,000 yardas, etcétera, etcétera. Pero eso creo que va a ser interesante. Creo que tienen el peor talento en el norte o el menos bueno, pero creo que van a competir como compiten siempre, no como favorito, no por el título divisional, pero que ahí van a estar en la conversación, haciendo su ridito, ganando y con defensa. El mejor defensivo de la temporada pasada juega para ellos.
Exactamente. Las predicciones, no quiero decir más certeras, pero las predicciones, pues en su momento las haremos tapa ahí como por el mes de agosto, ya que cuando pase la pretemporada, porque ojo también, ya una vez que empiezan los campamentos de temporada, pueden venir nuevas contrataciones, pueden venir bajas, desafortunadamente se pueden presentar lesiones y todo esto puede cambiar previo al draft, después del draft y previo a la temporada. Así es que pues es un panorama así amplio más o menos, ¿verdad? No estamos mandando para nada a Miami pues fuera de la contienda, pero sí hay interrogantes de las cuales pues vale la pena ponerlas sobre la mesa, y es lo que hacemos en ese sentido, ¿no? Que han armado un muy buen equipo, definitivamente que lo han armado. Tapa, la próxima semana nos escuchamos aquí en Horolop con más preguntas del público, le damos más a las preguntas del público y a ver con qué nos sorprende la NFL, porque cada semana hay noticias nuevas.
Así es, un fuerte abrazo y muchas gracias a todos que manden sus preguntas. Sigan mandando, que ya estamos en la época en que interactuar es importante en estos tiempos. Manden preguntas y un gustazo como siempre, Pablo. Gracias a todos, reitero, los que se conectaron. Y veremos a dónde va Baker Mayfield y si es que va a algún lado la próxima semana, porque veo que eso lo tiene con interés. Y seguramente el tema de Tua Tagovailoa seguirá dando de qué hablar en los días siguientes. No han presentado a Tyree Hill, ¿verdad?
No, todavía no lo han presentado. Pues,
ahí estamos. Un fuerte abrazo, Pablo.
Igual, Tapa, un abrazo. Si ustedes llegaron tarde al streaming, se queda grabado en el canal de un servidor de Pablo Iruega. Al inicio tuvimos la conferencia en vivo de Deshaun Watson, por si ustedes la quieren ver, aquí la pueden ver. Y si quieren escuchar el audio, ya lo sabe, en Spotify o en iTunes, ahí está disponible, así como en Google Podcast. Gracias, Tapa. Un abrazo y nos vemos la próxima semana. Saludos. Un abrazo. Bye.